Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga desde el local de reunión de la Iglesia Solo por Gracia, Puente Alto, Chile. Les saludamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, dando inicio a este su programa Reunión en Casa, como cada miércoles el Señor nos permite en su gracia desarrollar este programa dedicado al estudio de la Palabra de Dios y dándole un cariz doméstico, así como la Iglesia Primitiva hasta el siglo IV se reunía por las casas con alegría y sencillez de corazón, usando la tecnología que el Señor nos ha permitido, pero siempre dando esa característica de un estudio sencillo, como siempre digo, con una Biblia, con un lápiz y compartiendo las Escrituras tal cual como han sido reveladas. Que el Señor nos ayude en eso. Bienvenidos, hermanos de aquí, de nuestro país y de América y del mundo, porque estamos también transmitiendo a través de la señal online, ¿cierto?, de la radio Solo por Gracia, pero también por la vía streaming de YouTube. Así que sean todos cordialmente bienvenidos, amados hermanos, a esta reunión en casa. Le damos la bienvenida también a nuestros hermanos, que fielmente acá estamos, con la ayuda del Señor, perseverando en este programa radial. Hermano Rodolfo, Dios le bendiga, buenas noches.
Muy buenas noches, hermano Pablo, el Señor le bendiga igual. Y un privilegio en realidad que el Señor nos permite de poder perseverar en estas reuniones en casa, esperando sea lo más familiar posible, ¿cierto? En cuanto al estudio principalmente y las intervenciones de nuestro hermano al final, que sea un aporte para todos y que salgamos todos bendecidos en esta noche como lo ha sido durante todas las noches que nos hemos reunido en torno a esta palabra del Señor que nos rodea siempre, que está ahí en medio nuestro para su gloria. Eso es.
Amén, hermano Rodolfo. Muy bienvenido también. Hermano Román, buenas noches. Dios le bendiga.
Buenas noches, hermano, a los que estamos acá presentes y también en todo Chile, en el extranjero. Saludar a todos los hermanos. Y bueno, con una alegría también, y justo como decía nuestro hermano Rodolfo, en la sencillez de estar solamente con su palabra, y como el mismo Señor enseñaba, con cosas simples pero profundas. Así es que esperamos que eso sea y que el Señor nos guíe, su Espíritu sea con nosotros, para que nada se haga que esté fuera de la palabra, todo que esté conforme a su palabra. Así es que eso rogamos siempre, que sea para la gloria del Señor.
Amén. Gracias. También saludamos a nuestro amado hermano Alberto, que está ahí en el apoyo logístico, siempre le decimos muy bienvenido, hermano, gracias por su apoyo. Y nuestro hermano Daniel en la puesta al aire de la señal de Solo por Gracia. Amén. Así que le damos gracias al Señor por permitirnos, a pesar de estar viviendo momentos difíciles como país, pero las últimas semanas, gracias al Señor, de alguna manera hemos tenido más tranquilidad en lo que respecta a los horarios y también en el trayecto, en las calles, y esperando en el Señor. En realidad no sabemos cuánto irá a durar esta crisis social, pero confiamos en el Señor, que Él tiene nunca ha dejado de tener el control. Eso es lo más maravilloso para el creyente, saber que los hombres pueden decir tales o cuales cosas, pero nosotros confiamos en aquel que tiene todo el control y que mira desde lo alto.
Y eso nos tranquiliza, ¿cierto? Esperar, es pensar en eso, que Él, nada se le escapa. Está todo. Humanamente muchas veces quizás nos desesperamos y nos afanamos, pero cuando vamos a la palabra y volvemos a ese atributo esencial de nuestro Padre Celestial, que es soberano, ahí viene una tranquilidad a nosotros.
Amén. Así es. Que un saludo en especial a nuestros hermanos que también viven ya de años situaciones difíciles, como en Venezuela, ¿cierto? Nuestro hermano Henry Rodríguez, que a través de él nos enteramos de la situación real de lo que están viviendo allá nuestros amados hermanos, y que lo ha capacitado también para estar confiando en el Señor, porque realmente ha sido muy larga la agonía, por decir así, la prueba que han tenido ellos que vivir allá en Venezuela.
¿Sí? Nuestros hermanos de Colombia quizás nos escuchan también, que están pasando algo similar a lo...
En Colombia, hoy día les comentaba a los hermanos, hablaba con el hermano Donald de Nicaragua. Las cosas se están intensificando.
También están con...
Problemas de estallidos sociales, violencia, presos políticos. Hay una cosa muy, muy terrible ahí también en Nicaragua. Así que un abrazo si el Señor, si el hermano Donald está escuchando, un abrazo en el Señor.
Amén.
Hermano Román, ¿iba a decir algo
también? No, que Bolivia también está convulsionada ahí con violencia. Y seguro que deben haber hermanos ahí también.
Claro.
Que solamente fijan su esperanza en el Señor, ¿no? Claro. Conociendo bien la palabra, me refiero. Tienen que haber hermanos ahí, el Señor tiene que tener un remanente ahí, aunque nunca hemos recibido comunicación de Bolivia, pero está tan cerca que la onda tiene que llegar bien ahí.
Exacto. Sí. Y aprovechando, solamente como mencionarlo antes que entremos de lleno al estudio, pero son los tiempos finales, hermanos. Los tiempos finales que parten desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, son tiempos difíciles, peligrosos, en donde las cosas no van a mejorar, sino que van de mal en peor. Como dice Pablo, los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que el Señor nos dote de paciencia, de confianza y de sabiduría para enfrentar este y otros momentos que quizás vendrán en el futuro.
Así es.
Que el Señor nos ayude. Hermanos, vamos a continuar entonces nuestro estudio de la palabra del Señor relacionado con el Espíritu Santo. Porque este estudio inició en marzo, a partir de marzo más o menos, cuando literalmente nos reuníamos en las casas, ¿cierto? Pero no teníamos esta transmisión hacia afuera. Y comenzábamos a hablar de el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu que hemos desarrollado. Y cuando ya llegamos al término del fruto del Espíritu, nos hemos quedado con la persona del Espíritu Santo, enfocándonos a la llenura del Espíritu Santo. Y en ese desarrollo hemos tenido que mencionar varias cosas, ¿cierto? Primero, ver por las Escrituras qué es el Espíritu Santo, o quién es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Una persona, valga, parece redundancia, pero persona con personalidad. Es decir, que piensa, que siente y que actúa. No es una fuerza activa, sino que es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo, ¿no es cierto?, orando en este tiempo en medio de la Iglesia. Entonces hemos visto pasajes claros que hablan aquello, ¿cierto?, como citábamos algunos de ellos, como resumen, que Él es Dios, ¿cierto?, que es omnipresente, es omnisciente, que piensa, que actúa, que se entristece, que se apaga, que intercede, que es soberano, y que también es eterno.
Que gime también.
Gime, claro. Es en realidad una persona que está presente, que mora en cada creyente, ha hecho morada en cada creyente. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y también mencionábamos la semana pasada que es aquel que detiene el avance de la iniquidad, ¿cierto? Como dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, hay quien al presente
lo detiene,
es decir, la manifestación del inicuo, del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y sabemos que cuando el Espíritu Santo salga, evidentemente con la Iglesia, cuando sea arrebatada, como alguien lo dijo por ahí, un hermano de Vizcarballosa, decía, la Iglesia es como un dique que frena, claro, el avance, ¿cierto?, de la corrupción y de la maldad. Y si nosotros vemos ya maldad, imagínense, cuánto más terrible será el día que salga la Iglesia y con ella esta tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios. Entonces, era muy importante, primero, antes de hablar exclusivamente de la llenura del Espíritu Santo, hablar precisamente del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuáles son sus propiedades o atributos, cierto, esenciales, que declaran por las Escrituras que Él es Dios? Y también vimos una participación activa en la redención del creyente, porque hemos hablado de tres elementos la semana pasada, y esto es un resumen ya más directo. Hemos hablado del sello del Espíritu Santo, ¿se acuerda que hablábamos de un sello indeleble que habla de la propiedad, es decir, el día en que el Espíritu Santo hizo morada en cada uno de los creyentes? A partir de ese día, ese creyente ya es propiedad de Dios. Y ahí aparece la figura del sello. Y es un sello indeleble, tomado efectivamente de la práctica de aquel dueño de cabezas de ganado que marcaba, ¿cierto?, a los animales, ¿cierto?, con un sello acero ardiente ahí. De modo que no podía violarse, ni borrar, ni negar, ¿no es cierto?, la propiedad de tal o cual animal. Entonces, de la misma forma, nosotros como somos parte de su redil, somos primeramente sellados. Y hemos hablado de eso, no solamente en un aspecto doméstico, sino que vemos en el Antiguo Testamento cómo siempre el Señor distinguió a los suyos. Poníamos dos ejemplos, la Pascua, ¿se acuerda? El Pesaj. capítulo 12 de Éxodo, cuando las casas de los hebreos era también marcada, ¿no es cierto?, distinguida por un sello, que era la sangre del Cordero Pascual, de modo que la muerte no prevaleciera en los hogares de los hebreos, es decir, del pueblo de Dios. Entonces, ahí aparece, perdón, la figura del sello. Ya vimos el caso también de Rahab la ramera. Rahab la ramera no tenía ninguna, mérito, no tenía ningún mérito ni prestigio para ser escogida por Dios. Dicho de paso este comentario para aquellos que piensan que la salvación es por mérito y por obras. Ella no tenía nada que exhibir, pero el Señor la escogió para salvación y para distinguirla en previo al juicio de Dios que iba a caer en Jericó, ¿cierto? Ella tenía que poner también una marca, que es un tipo, una figura del sello, que la distingue, ¿no es cierto?, que la aparta, que la designa como una escogida de Dios. Y ahí pone el lienzo de grana, ¿cierto?, que permitió al ejército de Dios identificarla y ponerla a salvo.
Sacarla antes
del juicio. De la misma forma nosotros la iglesia. Así la iglesia está compuesta de sellados. Eso es lo que hemos hablado del sello. Así, y claro, también nos proyectábamos hacia el futuro. Cuando Dios retome su trato con Israel, de la misma forma, Él va a sellar los 144.000 escogidos y sellados que van a ser salvos de la ira, ¿no es cierto?, y de la condenación eterna, ¿ya? Entonces, y de paso también hay Apocalipsis cuando habla del sello del anticristo, porque el anticristo, como buen usurpador y suplantador, también va a marcar a su gente. Claro. Y evidentemente los que son de Cristo no se van a dejar marcar, por lo tanto serán decapitados. Eso es lo que dice la profecía bíblica de manera literal, y lo creemos así. Así que esa es más o menos la idea del sello, ¿ya? No sé si hay algo que agregar, hermano Román, hermano.
No, en cuanto a los que son de Cristo en ese tiempo, los de Cristo van a estar afuera. Los que son del pueblo de Israel, que el Señor los va a sellar, son los que no se van a dejar marcar por la bestia, ¿no?
Correcto, sí, correcto. Claro, y van a morir decapitados por la fe.
Exactamente.
Claro. ¿Sí? No hablar que también de que hablamos de que eran las arras, la garantía.
Ahora viene.
Sí. Ahora viene, ya. Sí, sí, entonces,
eso,
ahí no
hay. Eso respecto al sello.
Con respecto al
sello. El segundo punto es que hablamos de las arras, como dice el hermano Román muy bien. Las arras, que tiene que ver con una figura de documento legal, de garantía, una prenda. Una garantía de que nosotros ya somos salvos y que vamos a lograr entrar en las glorias celestiales, ¿cierto? Y recibir esta herencia incorruptible, como leíamos ahí en 1 Pedro capítulo 1, ¿se acuerda? Versículo 3 en adelante, cuando habla de una herencia incorruptible en los cielos reservada para nosotros. Aparece esa figura de reserva, garantizada para todos los creyentes, no por mérito, no por obra, sino que por pura gracia. Entonces, ¿cuál es la seguridad? ¿Cuál es la garantía de que eso va a ser así? Precisamente la persona del Espíritu Santo en esta idea de arras, ya que es una especie de anticipo, ¿cierto?, de garantía, de prenda, de seguridad de nuestra salvación. Entonces leíamos ahí el pasaje de Efesios 1:14, entre otros pasajes que hablan precisamente de estas arras. Hermano, ¿quería agregar algo más de las arras?
No, es...
Ah, ya. El tercer punto, hermano, es el tema de la unción.
Sí, ¿no? Eso es lo que vimos como ya, tercer punto.
Sí, el tercer punto de la unción.
Sí, no.
Estamos imponiendo.
Sí, pero continuando más con el resumen.
En todo caso, si hay que agregar algo, lo van anunciando. No hay ningún problema, hermano.
Sí,
no. Bueno, el tema de la unción, ahí nos quedamos la semana pasada. Y lo vamos a retomar para terminarlo y para avanzar, ¿ya? Porque el día de hoy queremos hablar de el bautismo con el Espíritu Santo. Porque quiero subrayar eso, ¿ah? Porque aparece la figura o la idea, ¿cierto?, pentecostal, carismática, de el bautismo del Espíritu Santo. Pero fíjense que la Biblia no presenta ese... Usted dirá un tema semántico, un tema de una preposición más menos, no va a cambiar la historia, pero es importante diferenciar que no existe el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a llegar allá.
Vamos a ver.
Pero, ¿qué hablamos de la unción? Primero, la palabra unción deriva del derramamiento de un líquido, ¿ya? La unción del Espíritu Santo se presenta como figura, como sombra, allá en el Antiguo Testamento, cuando se ungía, ¿se acuerda?
Sí.
Yo le recordaba cuando nuestro hermano nos trató el tema de Samuel, que fue ungir a David. Era una práctica propia de Israel, de los del pueblo de Dios, de ungir, de derramar aceite. Una muestra de cobertura desde la mollera hasta los pies, se derramaba el aceite, que en figuras, en sombra, en tipo, como se conoce, en tipo, viene a ser la persona del Espíritu Santo que se derrama una vez que nosotros somos creyentes. Es decir, esa cobertura que tenemos es la que produce la unción del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino que esta unción nos permite entender, nos permite comprender. Sin la unción no podemos entender las Escrituras, no podemos entender el Evangelio. Podríamos intelectualmente descifrar algunas cosas, y ahí es donde está la piedra de tope de aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Como dice ahí, me acordé de ese pasaje de Judas, dice, los sensuales que no tienen al Espíritu. Es decir, pueden entender intelectualmente el Evangelio, pero terminan siempre aplicando su sensualidad. ¿A qué se refiere ahí en el Judas con sensualidad? Se refiere guiados por su mente natural.
Por los sentidos.
Por los sentidos. Ahí cuando veíamos el ejemplo de pastores, que lamentablemente aquí uno nos alegra. Pastores que inclusive llegaron a fundar mega iglesias y que hace poco, a un par de meses, nos hemos enterado en los Estados Unidos que han desertado de la fe. Uno de ellos que me llamó la atención decía, yo me di cuenta que esto no funciona, que este sistema llamó al cristianismo, imagínense ustedes, llamó al evangelio como un sistema que no funciona. Él veía que los matrimonios fracasaban, que la gente no se sanaba, que no había esto y aquello. Es decir, siempre él pensó intelectualmente que el evangelio era para resolver los problemas del hombre. No podía razonarlo de otra forma, porque era una mente sensual,
natural,
es decir, natural. Natural, como Pablo lo decía, mira, los corintios, el hombre natural no puede discernir, no puede entender, no puede juzgar las cosas que son del Espíritu. Pero el creyente que tiene la unción, que ha sido objeto de la gracia de Dios en este derramamiento, en esta figura, ¿cierto? Sí. Derramamiento de este Espíritu Santo en su vida, va comprendiendo las Escrituras, va comenzando a entender los misterios del reino, los misterios del reino de Dios. Por eso que es tan importante esta doctrina de la unción, y como lo dice ahí, que fue nuestro texto base, por decir, Primera de Juan capítulo 2, versículos 20 y 27, donde dice que tenemos la unción.
Sí.
Pero lo dice en sentido plural. Nunca, nunca a los creyentes se le presenta la unción como un asunto singular de tal o cual hermano, sino que en sentido plural, del cuerpo de Cristo. Todo creyente tiene la unción del santo.
No es selectivo.
No, no es selectivo.
Algunos sí, claro, y algunos no.
No es un privilegio de algunos.
Por eso que, o unos más que otros tampoco.
Claro. Y me acordaba que, no sé si lo mencionamos la semana pasada, pero me acordaba después que meditaba en el programa del miércoles pasado, cuando David tuvo la posibilidad de matar a Saúl. Porque acuérdense que Saúl lo único que quería matar a David, perseguirlo porque lo carcomió la envidia. Acuérdense que la base del odio, de la odiosidad de Saúl contra David, no tenía otra base sino su propia envidia. Ahora, una vez David lo tuvo en su mano, y expresa esta frase que se usa o se mal usa el día de hoy.
Eso es, mal usa.
Y sí. Cuando dice, yo no levantaré la mano contra el ungido. Entonces, claro, hoy día se habla mucho de no toquéis al ungido.
Claro.
Porque hoy día se piensa que el líder de la iglesia, el pastor o obispo, como guste llamarlo, porque debemos siempre aclarar que pastor, obispo o anciano es la misma actividad y responsabilidad. No significa jerarquía, pero es otro tema, claro, que siempre lo estamos repasando. Pero sí, hoy día se dice que el ungido es el que está arriba, el ungido es el que lidera, el ungido es el pastor, el obispo, etcétera, y el resto no son ungidos. Entonces, si el pastor se equivoca, esa doctrina enseña de que no toquéis al ungido.
Claro. No se le podría decir
no
nada.
No se le puede tocar. Claro. Y fíjese que no, a las finales usted hace un paralelismo, el mismo sofisma de la Iglesia Católica, de la infalibilidad papal.
Claro.
Acuérdense que en términos de ex cátedra, como le llaman los católicos, el Papa es infalible. Claro. Es decir, Dios está hablando a través de él y por ninguna parte más. De ahí vienen las encíclicas papales, ¿no es cierto? Todo eso es una falacia, es un sofisma.
Y hay una copia hoy día en la iglesia evangélica.
Exactamente, entonces, ¿qué quiero resaltar con esto? El único, hermanos, hermanas, el único ungido de manera singular, ¿cierto? Único, es Cristo Jesús.
Así amén. Es, amén.
El resto que diga somos ungidos de manera individual, pero en las iglesias yo soy el ungido, etcétera, se transforma de manera inmediata en un anticristo. ¿Por qué? Porque la semana pasada hablábamos de esto. La palabra Cristo en griego significa lisa y llanamente ungido. Así como en el hebreo era Mesías, ¿cierto? El ungido en hebreo es Mesías. En griego el ungido es Cristo, la palabra Cristo. Entonces cuando hablamos de Cristo es el ungido. Y citábamos ahí, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, a este señaló Dios.
Claro.
A este ungió Dios. Le puso un sello también de manera particular. Pero el propio Señor advirtió, en el tiempo final vendrán muchos Cristos, en sentido plural.
Plural, sí.
Muchos ungidos. Por eso que este estudio también tiene el propósito de derribar mitos. Mitos que han hecho mucho daño a la iglesia.
Sí.
Mitos que han sumido en el pavor, en el terror a muchas personas. Porque también lo dijimos, dos pilares que mantienen a una feligresía sumisa y sin cuestionar nada. Primero, que el que está delante es el ungido, de manera particular.
Que es infalible.
Que es infalible.
Claro.
Que no se le debe cuestionar porque la Biblia dice, no toquéis al ungido. Y segundo, que la salvación se pierde.
Claro.
Esos dos pilares mantienen aterrada. No es una fidelidad natural del creyente ahí, sino que es una fidelidad irrestricta debido al pavor, al temor religioso de irse contra el ungido y por consecuencia perder la salvación.
Claro.
Y eso es lo que ocurre en estas grandes corporaciones. Por eso que la gente va a todas las reuniones, por eso que la gente, comillas, es fiel.
O también perder la bendición.
O pierden la bendición, claro. Entonces, muy de paso, pero ahí está el hilo delgado, ¿no es cierto?, y la parte delicada de cuando uno, ¿no es cierto?, predica el evangelio verdadero, que es un evangelio de gracia, ¿eh?
Claro.
Por gracia, no hay mérito. Entonces, ¿qué pasa con la persona carnal? Ah, es por gracia y se relaja, por decirlo así, ¿eh?
No hacemos nada.
No hacemos nada. Entonces, eso más o menos hemos hablado de lo que es la unción, ¿no sé, hermano?
Sí, o sea, en este caso, respecto a lo que se está mencionando, es derribar estos mitos, en este caso sería, para que no suene como un eufemismo, más que mito, es falsa doctrina en realidad.
Claro.
¿Cierto?
Claro.
Para que sea literal, o sea, ser intransigente respecto a eso. Falsas doctrinas donde se toman pasajes aislados,
claro,
fuera de contexto, y se utilizan, en este caso, para dejarlos como columnas para impartir el temor en los hermanos, más que el temor reverente a Dios.
Así es.
Lo otro es que por falta de conocimiento, porque estaba pensando en todo lo que estamos tratando y conversando, que se malentiende, porque mirando cómo actúa la gente en los ungidos, es como un elegido especial de Dios, como que tiene poder.
Claro.
Y como que él fue llamado por Dios. Se entiende mal lo que es la unción, como la estamos tratando bíblicamente acá, que todos tenemos la unción del santo, la Biblia lo dice, no nosotros. Pero la gente piensa que el ungido es el único. O sea, por algo fue llamado él y es único. Cosa, o sea, lo que quiero aclarar, se malentiende, y es porque la gente también no va a la Escritura a buscar el significado verdadero. Ya estamos viendo lo que es la unción.
Sí.
Ya llevando los ejemplos de David mismo, y si no me equivoco, Aarón también se le fue derramado el aceite y
como
le
sumo cubrió, sacerdote, correcto.
Como sumo, o sea, se le derramó y lo cubrió por entero. Correcto. Entonces, entendiendo eso, nosotros tenemos la unción del Santo porque el Espíritu Santo está en nosotros y está en todos, no es que esté en uno o en el pastor en este caso, o más que en él que en los demás, está en todos. Entonces, por eso quería hacer esa aclaración, que se malentiende y la gente, por falta de conocimiento o porque no se da un poquito de trabajo de escuchar a más y estudiar un poco, hierra.
Claro.
Hierra y le tiene miedo al ungido, porque piensa que es el especial elegido de Dios y no hay ninguno. Si el único por excelencia, como lo dijimos, es el Señor Jesucristo, no hay más. De ahí para abajo somos todos hermanos y todos tenemos, bueno, la unción del Santo.
Lo que es muy importante lo que dice hermano Román, porque los que pasamos en algún momento de nuestra vida por lugares así, donde, como dice el hermano Rodolfo, se enseñaban falsas doctrinas.
Exacto.
Uno se llenaba de temor, sí, de un temor supersticioso, un temor religioso, que no era capaz de superarlo porque, como lo han dicho los expertos, la secta se transforma en una pieza oscura. Usted no tiene otra perspectiva de mirada, sino una pieza oscura. Y de repente, dicen ellos, cuando por ese motivo se abre una franja de luz y entra la luz de afuera, uno ahí recién comienza a mirar que hay otra realidad más allá.
Claro.
Y a menos que el Señor no nos saque de ahí, uno sigue sumido en eso.
Sí.
¿A qué quiero llegar? Que cuando uno sale de ahí y llega a la luz de las Escrituras, porque eso es lo que quiero señalar, la Escritura se transforma como ella misma se autodefine. Lámpara es a mis pies tu camino, claro, lumbrera a mi camino, etcétera. Y hace alumbrar a los simples. Nosotros salimos de ciertos lugares como simples.
Claro,
el Salmo 119 habla de simple, pero simple no significa una virtud, sino que significa un defecto que tenemos. Simple, claro, significa que no tenemos ni una capacidad de filtrar y de discernir nada. Dice la exposición de tus palabras alumbra, dice el Salmo, y hace entender a los simples. Claro. Entonces, cuando llegamos a esa experiencia, lo primero, y siempre se lo digo a los hermanos que nos visitan por primera vez y vienen de estos lugares, lo primero que quita el Señor, y lo digo en experiencia propia, es el temor. Uh-huh. El hombre se acabó. Sí. El hombre pasa a ser uno más de todos nosotros.
Exactamente.
Es como dice Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Se acabó el mito del ungido, del que está arriba, del que sus oraciones llegan más cerca de Dios que las de cada uno. No, eso se acabó. Ese mito religioso, esa mentira religiosa se acabó. Y yendo al tema central, porque la unción la tenemos todos los creyentes. Así es,
y tiene que ver con, para cerrar ese tema, tiene que ver con lo que siempre normalmente mencionamos, la mezcla que se hace respecto al pueblo de Israel y la iglesia.
Ah, claro.
De no separar esas cosas, ¿cierto? Porque eso de decir, obviamente que el contexto de David, que lo estábamos mencionando respecto a Saúl, es porque sí, el Señor lo había ungido, ¿cierto? Por eso el respeto, pero era la forma en que ese tiempo el Señor actuaba. Y es el pueblo de Israel, o sea, de Israel, totalmente distinto a la administración que Dios tiene para con la iglesia. Es importante esa separación siempre mencionarla.
Claro, por eso nos acordábamos también de un Eliseo que le da una doble porción
a Eliseo,
sí. Porque Eliseo le pide, dame una doble porción.
Entonces, y eso también se utiliza.
Se utiliza hoy día como una doble porción de la unción y de la transferencia de poder,
etc. Y como iglesia hoy día, los hermanos de la congregación, cualquiera esta sea, no necesita una doble unción especial ni nada de eso, ni doble, no, eso es todos, como lo leíamos acá, todos tenemos la unción, sí, ¿cierto? Claro. Porque el Señor no ha ungido, el Espíritu Santo no ha ungido.
Así es.
Eso es lo que vamos a mencionar.
Ahora, me gustaría por ejemplo, que pudiéramos, no sé si usted, hermano Pablo, puede hacer, por ejemplo, hacer la diferencia de realmente definir, como en pocas palabras, qué es la unción con respecto a la palabra, con lo que no es. Que ya decíamos que los ungidos de hoy en día, que no se pueden tocar, como que tienen poder, como que están más cerca de Dios. ¿Se podrá hacer una definición? ¿Qué es la unción con respecto a la palabra y qué no es la unción?
Bueno, si partimos del plano, como decía nuestro hermano Rodolfo, desde Israel, en el plano literal, la unción era efectivamente
señalar
y derramamiento de aceite.
Exacto.
De un aceite de la unción, que también sale especificado en la Escritura, cómo debía ser.
Claro.
Ahora, evidentemente todo lo que está escrito ahí en la ley, como lo dice Hebreos 10, es una sombra.
Claro.
De la imagen misma de las cosas. Yo lo catalogo como un proyector, ¿ya? O como una linterna.
Claro.
En donde usted ve la luz, la fuente de luz, pero que proyecta una imagen más allá en el fondo de una pared, de un telón. La ley no es la imagen misma, sino que la imagen misma es Cristo.
Claro.
La imagen misma es la revelación. Como decía el apóstol Juan, la ley vino por Moisés. Ahí está la ley, ¿no es cierto? La figura. Pero la gracia y la verdad. ¿Cierto? Vinieron por Jesucristo.
Sí.
Entonces, ¿a qué se refería esta figura de la unción en términos literales de derramar un aceite? Lo que el Espíritu Santo hace en el creyente. Es decir, lo cubre. Lo cubre completamente. Porque no solamente somos propiedad de Él en el sello, no solamente tenemos la
garantía,
¿cierto? La garantía de las arras, sino que también tenemos la cobertura. Acuérdense que la salvación involucra un concepto de cobertura, que nosotros nunca debemos olvidar lo que asoma como doctrina ya en el Génesis. En Génesis 3.21, lo primero que hace el Señor con Adán y Eva es vestirlos, es cubrirlos. Porque el pecado nos descubre, el pecado nos deja desnudos, nos deja a expensas del juicio de Dios. Entonces el Espíritu Santo se derrama en nosotros. Y esto no es un asunto místico.
Ni sobrenatural.
Ni sobrenatural, que usted va a sentir algo, porque eso, dicho muy de paso, eso es lo que lamentablemente tenemos como legado del pentecostalismo. Yo lo dije la semana pasada, el gran error del pentecostalismo es que abrió una puerta muy peligrosa a la autoridad de la experiencia. Es decir, su experiencia, la mía, la de quien sea, subjetiva, personal, pasa a ser tan autoritativa como el relato bíblico. ¿Quién puede cuestionar eso? Y para defender esa doctrina dice, cuidado, cuidado, porque usted puede estar blasfemando contra el Espíritu Santo, y eso no tiene perdón, y se manipula, ¿ves? Y no tiene que ver con eso. Respondíamos la pregunta de un hermano que escribía, o nos llama, no es un mensaje, no escribía la semana pasada precisamente de eso. Entonces, lo que no es, a propósito de la pregunta de nuestro hermano Román, la unción no es una particularidad, ¿cierto?, selectiva de Dios para con algunas personas, que les da autoridad y los eleva, por decir así, a un plano de intocables, a un plano de infalibles.
Eso no es.
Un día vamos a hacer una analogía entre lo que es la pseudo iglesia evangélica y lo que es el catolicismo romano. Tiene elementos muy comunes. Así como para el catolicismo romano, el papa en su cátedra, ¿cierto?, es infalible, así también el pastor, el obispo de una iglesia evangélica pasa a ser infalible. Nadie lo cuestiona. Mire, quiero poner un ejemplo muy chileno que lo vivimos hace poco. Ahora recién cuestionaron al obispo Durán, al obispo Eduardo Durán. Ahora salían las viejitas, sin vergüenza, renuncia, le decían. Ahora que ya el viejito está totalmente
lleno de plata.
Descubierto con su actitud fascinerosa y de mal uso del dinero, pero cuando todos sabían lo que vivía, nadie decía nada. ¿Por qué? Por ese temor religioso, no bíblico, de irse en contra del ungido. La vida religiosa está acompañada de muchos temores, del castigo, de irse contra el ungido, de perder la salvación,
de una enfermedad,
de juzgar, de una maldición, problema
económico, maldición y cosas así.
Eso es lamentable, y ese es un legado que nosotros debemos descansar y vivir la libertad. Por eso que la Biblia es tan maravillosa cuando dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, nosotros no tenemos nada de qué sentirnos presos ni esclavos.
Exactamente.
Sino que en Cristo hemos recibido la libertad. No libertinaje.
Exactamente.
Pero libertad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que no es entonces la doctrina de la unción del Espíritu Santo? Lo que acabamos de decir. Privilegios, autoridad, hegemonía de un hombre que hace y deshace con todo.
Poder, sobre
poder, abuso, etcétera. Entonces, eso es más o menos lo que hemos hablado y lo que dice la Escritura de la unción, y tiene relación con el entender las Escrituras, hermano, porque usted se va a dar cuenta en algún minuto que puede tener personas interesadas en aprender, o muestran interés por lo menos, pero se cumple como dice Pablo también ahí, dice que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Y por qué razón? ¿Porque le falta intelecto? No es eso, sino que no es un asunto intelectual, meramente. Es un tema de la unción. Un individuo que no tiene la unción del Espíritu Santo no puede entender el Evangelio, no lo puede razonar, no lo puede asimilar.
Y un individuo, hermano, que no tiene la unción no es creyente.
No es creyente.
Por mucho que esté en la iglesia.
Por supuesto.
Puede ser religioso, pero no creyente.
Así es. Bueno, Romanos 8:9 dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él.
Claro, yo me acuerdo cuando el Señor dijo, cuando venga el otro Consolador, el cual el mundo no puede
recibir.
Tiene que ver, ¿cierto?, con un algo que es divino. Que el divino lo permite a cada creyente.
Exactamente. Ahora, por eso que es importante, porque estos elementos nos permiten ahora con más base hablar de el cuarto concepto, por decir así, actividad con el Espíritu Santo, que es el bautismo. ¿Ya? Entonces vamos a dar lectura acá, los invito a abrir sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 3, que ya en su oportunidad, cuando estábamos hablando del Espíritu Santo en un inicio, en virtud de la manifestación trinitaria, ¿no es cierto?, de un Padre que está en los cielos, del Hijo que se está bautizando y del Espíritu Santo que desciende como paloma, en forma de paloma, vamos a repasar nuevamente este versículo. Dice en el versículo 11, dice Mateo capítulo 3, versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, está hablando Juan el Bautista, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y mire lo que dice, esto subráyelo ahí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bien, lo primero, aquí está hablando Juan el Bautista. Juan el Bautista es considerado, ¿cierto?, el último profeta que tenía la, antes de la venida de Cristo, a eso me refiero, que tenía la misión de preparar el camino al Salvador. Es maravillosa la vida de Juan el Bautista porque es una vida de soledad, como todos los verdaderos profetas. No crea que el verdadero hijo de Dios y el verdadero profeta, en el sentido actual, el verdadero predicador del Evangelio, va a ser aplaudido por multitudes. Eso no tiene ningún asidero bíblico. Siempre va a ser cuestionado, marginado, de una vida muy solitaria. De la misma forma, este Juan el Bautista vivía de esa manera, voz que clama en el desierto. Claro. ¿Ya? Porque el mensaje del Evangelio verdadero es un mensaje impopular, es un mensaje, digámoslo en términos humanos, desagradable, a la gente no le agrada. Todo lo que diga no, ¿cierto?, la gente no le agrada. Entonces, cuando se habla del pecado, cuando se habla del juicio de Dios, cuando se habla de la condenación eterna en las llamas del infierno, evidentemente es un mensaje que nadie quiere oír.
Claro.
Pero no así un mensaje de amor, un mensaje de solidaridad, un mensaje en que la humanidad se une, etcétera. Eso es bien recibido.
¿Y cuánto más en el contexto que estamos viviendo?
En el contexto que estamos viviendo.
Que es normalmente lo que se vive.
Entonces, esa es más o menos la idea. Él llama en este imperativo divino que le dio de predicar este camino, de preparar el camino al Señor, hace un llamado al arrepentimiento. Bien sabemos que arrepentimiento significa cambiar de modo de pensar.
Claro.
¿Ya? En donde Juan el Bautista llamaba a cambiar de manera de pensar, volverse a Dios, ya, reconocer el pecado, reconocer que todos somos pecadores. Claro. En ese contexto, viene hacia él, imagínense el agua del Jordán, el propio Señor Jesucristo. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué el Señor Jesucristo fue a Juan el Bautista? ¿Tenía algo de qué arrepentirse? Claro. ¿Tenía algo de qué reconocer que había fallado? No podemos decir eso porque el Señor nunca pecó.
Así es,
la Escritura dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice que nunca hubo engaño en su boca. Dice que fue el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él fue el justo, el único inmaculado. ¿Ya?
Así es.
Ahora, evidentemente, según el texto, nosotros vemos más arriba que Juan el Bautista le bautizó porque era necesario que se cumpliera toda justicia. Entonces, el Señor se identifica con la humanidad en la figura del bautismo. Y ahí entramos primero a analizar lo que significa bautismo. Porque eso es muy importante. Si hablamos del bautismo con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, tenemos que entender qué significa la palabra en sí misma bautismo. Porque bautismo es una transliteración, lo que se conoce como transliteración. Es decir, no tiene traducción, sino que la idea de bautismo original pasa a nuestro lenguaje en español, en este caso, de manera original.
Tal cual.
Puede variar un poco en la fonética, pero básicamente es bautismo.
Claro.
Bautizo, dice. Bautizo, claro. Pero básicamente es lo mismo. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la idea del bautismo? ¿Para qué se usaba esta palabra bautismo? Yo lo comentaba en otras oportunidades. Cuando en la antigua Grecia, año 600 antes de Cristo más o menos, se acostumbraba a llevar un barco al alta mar, había una embarcación más pequeña, ¿cierto?, que lo sacaba de los astilleros es donde se fabrican los barcos,
claro.
Y esta embarcación pequeña se lo llevaban a alta mar. Esa actividad de llevarse al barco grande a alta mar, ¿cierto?, al alta mar, se le llamaba bautizo, ¿eh? Es decir, en otras palabras, el barco era puesto en alta mar. La idea de bautismo en su etimología, por decir así, en su origen, es poner algo en, es tomar un cuerpo, introducirlo en, identificarlo con. También se habla del bautismo cuando se teñían las ropas, ya con la tintura. Entonces la tela se sumergía y la tela, ponga usted que se sumergía blanca y salía púrpura, por decir.
Claro.
Porque se identificaba con la tintura. Es decir, también se usaba en ese concepto de bautismo. De modo que Juan el Bautista usaba las aguas del Jordán como identificación de arrepentimiento. Evidentemente nuestro Señor Jesucristo no se arrepintió, no tenía de qué arrepentirse, claro. Pero sí también el bautismo tiene la idea, como ya lo he mencionado, que se identifica, ¿ah? Que sí. Se identifica con. Entonces, de la misma forma nosotros somos identificados con Cristo mediante un bautismo. De la misma forma, ¿no es cierto?, vemos que Cristo accede al bautismo de Juan el Bautista, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo, para identificarse con la humanidad. Él se hizo uno de nosotros. Claro. El misterio de la piedad es que Dios se hizo carne.
Exactamente.
Y Él murió como hombre. Él no dejó de ser Dios, pero se hizo 100% hombre. Es el misterio de la encarnación del Hijo de Dios.
Así es.
No cabe ninguna duda. Y era necesario porque el pecado debía ser crucificado en la carne, ahí en la cruz.
Así es.
Eso es la parte del misterio de lo que es el Hijo de Dios, la encarnación del Hijo de Dios. Pero vamos a la palabra bautismo. La palabra bautismo entonces denota la actividad de identificación y de poner algo e introducirlo en. Ahora, en el texto que acabamos de leer, Juan el Bautista dice él. ¿Quién será él en el texto? Es un pronombre personal, es Cristo, el que viene tras mí, ¿no es cierto?
Claro.
Él es más poderoso que yo. Él os bautizará, dice, él os pondrá, ¿eh?, en Espíritu Santo. Y también menciona algo, y fuego.
Claro.
Porque fíjese que acá inmediatamente tenemos que desmitificar otra doctrina, ¿cierto?, errónea, que creo que la mencionamos la otra oportunidad.
Sí, estuvimos hablando de ella.
Y nuevamente recae. Y yo no quiero, de alguna manera, cargarme a una crítica constante al pentecostalismo. Pero sí hago un llamado al pentecostal que rectifique sus doctrinas.
Claro,
no puede seguir creyendo toda la vida esas doctrinas. ¿Cuál doctrina? De que hay un supuesto bautismo del Espíritu Santo y fuego para el creyente.
Claro.
Lo que está diciendo el texto acá, en el texto y contexto, es que aquí está mencionando dos bautismos. Uno para creyentes, ¿cuál es? El bautismo en el Espíritu Santo. Y uno para inconverso, ¿cuál es? El bautismo en fuego. Ahora, ¿por qué esta conclusión? Primero, porque usted se fija desde el versículo 7 en adelante de este capítulo 3, y le está hablando a unos religiosos, ¿cierto?, judíos,
sí.
¿Ya? Que Juan el Bautista trató muy mal, le dice generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, su público que lo escuchaba, por decir así, no eran solamente creyentes genuinos, sino que también falsos,
sí.
Que presumían ser religiosos o verdaderos creyentes, pero ellos no habían nacido de nuevo. Ahora, esta generación de víboras tiene un destino terrible, que es el lago de fuego y azufre. Es el bautismo en fuego. Van a ser puestos en fuego.
Claro.
Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, ¿por qué esta aclaración? Porque el versículo 12 certifica lo que estamos diciendo. Dice, su aventador está en su mano. Su aventador. Yo siempre hago este énfasis en el posesivo. En el posesivo, el aventador, que es esta herramienta del granjero, ¿no es cierto?, de limpiar el trigo de la paja, ¿cierto? Dice, está en su mano. Y limpiará su era, nuevamente el su era, y recogerá su trigo, note, en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
Sí, sí.
Aquí hay un lenguaje de juicio, sí. Aquí hay un lenguaje de salvación. La paja es salva. El trigo es salvo, la paja se quema. De la misma forma, en el versículo 11, el bautismo con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo nos pone en una esfera de salvación, nos identifica con Cristo. Pero aquel que va a ser bautizado en fuego es condenación eterna. Eso es lo que está diciendo. De hecho, si usted mira el versículo 10, también está hablando de juicio. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, ¿dónde?
En
el fuego. Por eso que tiene consonancia el versículo 11. Él os bautizará en Espíritu Santo para los creyentes y en fuego para los inconversos. Entonces, entendiendo ese lenguaje, lo primero que tenemos que memorizar y guardar como conocimiento es que la palabra bautismo no necesariamente significa agua, porque tenemos arraigado ese concepto bautismo, agua.
Sí.
Y a propósito de eso, también se hierra la doctrina, algunos que creen que la salvación es por creer y por ser bautizado en agua. ¿Ya? Entonces, de manera que usted, si cree y no es bautizado, usted no puede ser salvo. Por ejemplo, hay una iglesia que es la iglesia muy similar a la iglesia primitiva que se llama la Iglesia de Cristo. Así nomás se llama. Los letreros en las casas, se reúnen por las casas y dice, aquí se reúne la Iglesia de Cristo.
Yeah.
Es muy similar. Abren la Biblia, cantan de manera sencilla, con alegría y sencillez de corazón, podría decir usted, pero yerran en una doctrina cardinal.
Claro.
En que ellos dicen que la salvación no es solamente por creer, sino que se basan en Marcos capítulo 16, todo el que creyere y fuere bautizado será salvo.
Claro.
Y asocian al agua como bautismo. Bueno, lo primero, ninguna obra va a sustituir lo que hizo Cristo en la cruz. Ninguna obra complementa lo que Cristo hizo en la cruz.
Amén.
Es decir, la salvación es por creer.
Amén.
No por ser bautizado. Eso es muy importante. El agua es un símbolo, es un símil de lo que Cristo ya hizo en el creyente. Si alguien no ha sido salvo por la sangre de Cristo y por la obra de Cristo, aunque se bautice y se rebautice, va a seguir siendo pecador condenado. El bautismo no tiene una magia, ¿cierto?, de lavamiento de pecados. Lo que nos puede lavar los pecados es solamente la sangre de Cristo.
Claro. ¿Sí? Me acordaba del ladrón que estaba, ¿cierto?, en la cruz, al lado del Señor. También estaba crucificado él. Correcto. Él creyó. Él escuchó la predicación del Evangelio y no se bautizó. Es como un ejemplo que respalda un poco lo que la Escritura dice respecto a eso.
Exactamente.
Es por creer.
Entonces, en este pasaje de Mateo capítulo 3, versículo 11, Juan el Bautista está anunciando que el que venía atrás de él, que era el Señor Jesucristo,
así es,
bautizaría a los creyentes ya no en agua, en un asunto de llamado al arrepentimiento, sino que en Espíritu Santo. Entonces esa es una promesa que el Señor establece con los suyos, inclusive la citaba en parte nuestro hermano Román, Rodolfo, cuando dice ahí en Juan capítulo 14, dice, refiriéndose al Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, y miren lo que dice acá, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, ahí está hablando no solamente de sí mismo el Señor Jesucristo, sino de quien vendría a sustituirlo. El único que puede sustituir la persona de Cristo es alguien igual que él, es decir, la persona del Espíritu Santo. Aquí dice el versículo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ese otro es reemplazo, y que se cumple en la persona del Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿En la persona de quién?
Del Espíritu Santo.
Una promesa que el Señor anunció a los suyos, a sus discípulos, y que se cumple, ¿cierto?, el día de Pentecostés. Porque ahí el Espíritu Santo actúa por primera vez de manera distinta como actuaba en el pasado. En el pasado, el Espíritu Santo descendía, ¿no es cierto?, del cielo, cumplía el objetivo, el propósito soberano de Dios, y después que lo cumplía, nuevamente retornaba al cielo. Esa era la figura, así es como operaba el Espíritu Santo. Pero, cuando nace la iglesia, que este es otro misterio también que se le revela al apóstol Pablo décadas después, es que la iglesia conforma lo que se llama cuerpo de Cristo. Nunca antes se habló de un cuerpo se hablaba de congregación, se hablaba de asamblea, claro. Que dicho muy de paso, los amilenaristas, ¿cierto?, y los que no creen en esta secuencia, ¿no es cierto?, y en esta separación de Israel y la iglesia, dicen que la iglesia siempre existió. Claro. Siempre existió la asamblea. No. Convocada asamblea, decía, ¿se acuerdan del Antiguo Testamento? Pero nunca, nunca la asamblea o la congregación fue revelada como Pablo, décadas más tarde, se le fue dada la gracia de revelarla como un cuerpo. Y ese cuerpo, ¿cierto?, es el templo donde viene a morar el Espíritu Santo. No solamente de manera colectiva como iglesia universal, sino como individuos que son templo del Espíritu Santo. De modo que cada creyente es un templo del Espíritu Santo. Claro. Así lo presenta Pablo a los Corintios. Entonces, ese bautismo con el Espíritu Santo, podríamos decir, bautismo en el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo, ¿eh?, es un bautismo que primero no se identifica directamente con Cristo, y es más, nos pone en Cristo. A ver, vamos a ir a un pasaje que es muy clarificador y revelador, que está en 1 Corintios capítulo número 12, 1 Corintios capítulo 12. Fíjese usted lo que usa acá la revelación en el texto. 1 Corintios 12, 13. Hermano Romano, si lo puede citar, por favor.
Ya. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Muchas gracias, hermano. Bueno, el texto es bien claro, ¿no es cierto? Porque por un solo espíritu fuimos, ¿qué dice?
Todos.
Lo estamos leyendo, dice, todos bautizados en un cuerpo. Ya. Si nosotros reemplazamos, para hacer un ejercicio pedagógico, por decir así, esta palabra bautismo por el origen o la idea etimológica de la palabra bautismo, que como la mencionábamos delante, es poner en, puestos en o poner en, es decir, tomar algo y ponerlo, introducirlo en. Si hacemos ese ejercicio, podríamos leer lo siguiente. Sí. Porque por un solo espíritu fuimos todos puestos en un cuerpo. Es decir, con el Espíritu Santo nosotros pasamos a ser parte
de un cuerpo,
del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda cuando el Señor prometió su venida en Juan capítulo 14? Uh-huh. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere os preparar el lugar, vendré otra vez, ¿y qué dice?
Os tomaré a mí mismo.
Os tomaré a mí mismo, porque la iglesia es su propio cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Así lo dice el apóstol Pablo en varios pasajes. Colosense dice que es la iglesia el cuerpo de Cristo. En otros pasajes también, en Efesios, vemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué nosotros somos el cuerpo de Cristo? Por este bautismo con, o por, o en el Espíritu Santo. De modo que el Espíritu Santo nos toma y nos pone en Cristo, nos identifica a tal punto con Cristo que somos uno con Él. Por eso que las bendiciones están en Cristo, las bendiciones no pueden estar fuera de Cristo. Ninguna condenación, dice Romanos 8:1, hay para los que están
en Cristo Jesús.
¿Cierto?
Así es.
Como dice también 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Cómo podemos nosotros entender que estamos en Cristo gracias al bautismo con el Espíritu Santo que ya mencionaba Juan el Bautista? Él os bautizará en Espíritu Santo.
Así es. ¿Sí? Tengo otro pasaje, hermano, quizás usted lo tiene ahí, que es Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Correcto. ¿No? Así es.
También ese otro pasaje que...
Exactamente, somos puestos en Cristo. Ahora, este pasaje de 1 Corintios 12, 13, precisamente está hablando de los dones espirituales, ¿ya? Y nos acordamos del versículo 11 que dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Como Él quiere.
Lo que revela su soberanía.
Sí.
Y este mismo Espíritu es el que nos pone en Cristo, nos bautiza en un cuerpo, ¿cierto? Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Qué enseñanza también extraemos de esto? Que el bautismo con, por o en el Espíritu Santo no es un privilegio de algunos.
Así es.
Sino que es de todos. ¿Por qué quiero mencionar eso? Porque la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, que yo quiero también abrir aquí un paréntesis enorme, porque no podemos pasarlo tan rápido. Quizá el Señor en su gracia puede usar este programa para abrir el entendimiento a muchos que Amén. Están presos de esta errónea enseñanza. El pentecostalismo enseña de que hay una segunda obra de gracia. Es decir, cuando usted cree en el Salvador, como dicen muchos, usted pone su fe en Cristo, ¿cierto? Usted recibe la salvación por gracia, según lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿cierto? Porque por gracia sois salvos. Pero la doctrina enseña, la doctrina pentecostal, carismática también,
claro,
enseña que después de la salvación hay una segunda obra de gracia que le llaman el bautismo del Espíritu Santo. Y para eso usted tiene que buscar la santidad, tiene que orar, tiene que ayunar y pedir, ¿no es cierto?, ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo lo viví en lo particular en esa enseñanza. O sea, cuando un hermano era bautizado, había gozo en la iglesia, el hermano tanto fue bautizado con el Espíritu Santo. Y uno se pregunta, ¿y cómo yo sé que fue bautizado por el Espíritu Santo?
¿Y por qué él y yo no? Por
claro, eso exacto. Y eso lo podemos comentar porque, claro. Porque ellos enseñan que hay una evidencia. La evidencia está en Hechos, la basan en Hechos capítulo 2, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Es decir, todo creyente nuevo, si no experimenta el hablar en lenguas, no tiene el Espíritu Santo.
Según ellos.
Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esa doctrina falsa? Que en una iglesia supuestamente hay creyentes con el Espíritu Santo, que han sido bautizados por el Espíritu Santo o han recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas según la doctrina, y por el otro lado, hermanos que no tienen el Espíritu Santo.
Claro.
Pero esa doctrina no tiene ningún asidero bíblico, no se puede sostener por las Escrituras. Porque como lo hemos dicho, la salvación es un conjunto simultáneo. No es que usted reciba una obra de gracia, una segunda obra de gracia. Usted cuando fue creyente, ocurrió todo lo que estamos analizando. Primero, sus ojos fueron abiertos, ojos espirituales. El Señor le dio vida, le dio la fe, le dio la capacidad de creer en Él, lo selló, lo ungió, le dio las arras y lo bautizó para ponerlo en Cristo. Eso ocurre el día de la conversión,
claro.
No ocurre posterior. Por lo tanto, como dice Romanos 8:9, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No puede existir una iglesia en que hay hermanos con el Espíritu Santo y otros que no lo tienen. Eso no se sostiene. Ahora, usted dirá, bueno, pero ¿cómo puede ser que enseñen algo tan evidentemente erróneo? Bueno, ahí vamos a ir ahora para poder abordarlo. En primer lugar, echemos una miradita a lo que pasa acá en Hechos, en el libro de los Hechos, ¿cierto? En el capítulo número 8, vamos a dar lectura, no sé si usted puede leer, hermano Rodolfo, ¿sí?
Sí.
Vamos a dar lectura del versículo 12, ¿ya?
Ya.
Al versículo 18, por favor.
Ok. Hechos, capítulo 8, versículo 12 al 18. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero.
Ya, hasta ahí la lectura. Gracias, hermano Rodolfo. Bien, no sé si capturamos lo que se leyó. Aquí el contexto es que Felipe fue a predicar a una región llamada Samaria, ¿cierto? Que es lo que involucraba el reino del norte cuando el reino se dividió. Recordemos un poco la historia. Por esa verdadera guerra civil se partió el reino y quedó dividido, ¿no es cierto?, en reino del norte y reino del sur. El reino del norte, Israel, capital Samaria, tuvo muchas consecuencias debido a que reemplazaron el culto, paganismo, nos acordábamos de un tal Acab, ¿se acuerda?, con su esposa Jezabel, etcétera. Los samaritanos eran odiados por los judíos. Acuérdense que Judá quedó en el reino del sur, ¿ya? Y el resto de las tribus quedaron en esparcidas en el reino, entre el reino del norte y el reino del sur. Entonces, cuando vemos nosotros que los judíos retornan a su tierra, no se trataban con los samaritanos. Así se lo dice la mujer samaritana al Señor, ¿qué haces conmigo conversando? Si los judíos no aceptan, no se tratan con los samaritanos. Eran odiados. Bueno, ahí fue a predicar Felipe. Y hubo creyentes, según lo que dice el texto. Pero, más adelante, según lo que leía nuestro hermano, oyeron de lo que estaba pasando en Samaria los apóstoles. Ahí es donde hay que distinguir. Pedro y Juan. Exactamente. Y fueron allá a verificar, ¿cierto? A validar lo que estaba pasando. Y dice el versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, dice, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Claro. Ellos se están refiriendo a los de Samaria.
A los de Samaria. Uh-huh. Esto ha sido la base de un error doctrinal por, podríamos decir siglos. Podríamos decir siglos ya, del pentecostalismo. Es decir, ellos dicen que esto es un patrón del creyente. El creyente cree al Evangelio, se bautiza, pero después tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Bien, primero veamos, hermanos, el contexto. Porque acuérdense que las reglas de interpretación son cuatro. Las reglas de la interpretación, ¿cuáles son? Primero, regla literal. Segundo, regla gramatical. Tercero, regla histórica. Y cuarta, la regla de correlación. Si nosotros mantenemos fielmente esas cuatro reglas de interpretación, ojo, que entre las cuales no está la alegoría, porque eso es muy peligroso, la alegoría es la espiritualización de un texto, es de ver más allá subjetivamente lo que dice un texto, eso es muy peligroso. Eso
se elimina esa.
Se elimina. Son cuatro reglas. Vemos que este contexto histórico es clave para entender no solamente este pasaje de Hechos capítulo 8, sino que de todo el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro narrativo, no normativo. Claro. No establece una norma, un estándar para el creyente. A lo mejor surgen preguntas, ¿por qué no? Si toda la escritura es útil, claro, toda la escritura es útil, pero Dios no siempre ha actuado de la misma forma. Nos acordábamos, no quiero avanzar sin mencionar algunos pasajes, pero nos acordábamos de Hebreos 13 cuando dice, que también es mal usado, que dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Claro.
Entonces si Cristo actuó con prodigios, con milagros, con portento y maravilla, ¿por qué el día de hoy no va a ser lo mismo con nosotros? Y claro, hay muchos que buscan eso.
Sí.
Si Cristo anduvo por el agua, yo también voy a andar por el agua y cosas por el estilo.
Claro.
Bien, nosotros debemos entender que el principio de Dios no cambia, pero la forma en que Dios trata a su pueblo sí cambia. ¿Qué ejemplo más claro? Lo citaba la otra vez, el ejemplo del maná.
Claro.
El maná no siguió siempre, no se mantuvo en la historia. No. Cumplió un objetivo de manera particular con el pueblo de Israel, peregrino en el desierto, lo alimentó de esa manera providencial y maravillosa, pero después el maná cesó. El día de hoy no cae maná.
Claro.
Entonces, no podemos afirmar que Dios actúa siempre y de manera normativa y estándar con los creyentes de la misma forma. Eso no se sostiene. Esa es una idea tendenciosa, por decir así, respecto a defender una tal o cual doctrina. ¿Qué quiero decir con esto? El libro de los Hechos son narraciones.
Descripciones.
Descripciones de lo que fue el desarrollo de la iglesia.
Como desde ya su inicio.
Claro, no sé si la semana pasada o en otro estudio mencionamos lo que a lo que se refiere Marcos 16, cuando dice, y estas señales seguirán a los que creen, ¿se acuerdan?
Sí, lo estuvimos revisando.
Y son 5 señales, sí. ¿Cierto? Entonces, si nosotros literalmente aplicamos como normativa a nosotros, quiere decir, o diría determinantemente, que todos nosotros debemos manifestar esas 5 señales.
Sí, lo que usted mencionaba.
Claro.
Sí.
Y nosotros vemos que no es así. Entonces, la posibilidad uno es que no somos creyentes. ¿Por qué? Porque el texto dice, y estas señales seguirán a los que creen. Son 5. Claro. No dice alguna de estas señales. Ni tampoco dice alguna de estas señales a algunos de los creyentes. No. Vemos, hermanos, que revisando el texto, revisando el contexto, sin ninguna tendencia,
Claro. Descubrimos
que esas señales eran para confirmar la palabra apostólica. Sí. Por eso que el texto dice, y salieron y predicaron en todas partes, me refiero a Marcos 16, Sí. Acompañándoles, ¿cierto?, las señales que la seguían. ¿Ya? Y es lo mismo que después cita el autor de Hebreo. Por lo tanto, de la misma forma el libro de Hechos es una narración del desarrollo de la fundación de la iglesia. Hay momentos en que el Espíritu Santo le dice a Pedro, mira, anda a Jope, y se mueve de un lugar a otro. Había una comunicación audible. ¿Por qué? Porque no tenían la escritura que tenemos ahora nosotros. Claro. Nosotros tenemos toda la revelación. Estoy sintetizando porque es un tema muy amplio. Ahora, yéndonos a Hechos capítulo 8. Vemos que Felipe va a predicar una región que era necesario que llegara el Evangelio. Pero la validación de la predicación, ¿cierto?, de Felipe, no podía ser sino hecha por los apóstoles. Fíjese que esto tiene una secuencia coherente. El Espíritu Santo primero viene entre judíos, Hechos capítulo 2, ¿cierto?
Sí.
Después a los samaritanos, Hechos capítulo 8. Después al primer gentil, Hechos capítulo 10.
Cornelio.
Y en el capítulo 19, si usted lo ve, cuando Pablo está en Éfeso, no sé si hermano Román puede dar lectura, por favor, versículo 1 al versículo 4.
Hechos 19, 1 al 24.
Al 4, 1 al 4.
Al 4.
Al 6, perdón.
Al 6.
Sí, al 6.
19, 1 al 6.
Sí.
Dice así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
5 y 6, por favor.
Cinco y seis. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban.
Amén.
Perfecto. Vemos una imagen similar a lo que pasó con Felipe en Samaria.
Claro.
El Espíritu Santo no descendió sino hasta que hubo un apóstol presente.
Presente, sí.
Que confirmaba.
Exactamente. Claro. Entonces, ya hemos dicho, el libro de Hechos es un libro narrativo, no normativo. Porque ahora, en este tiempo, el creyente que cree inmediatamente recibe el Espíritu Santo. No necesita una repartición del Espíritu Santo. Claro. Y usted dirá, ¿por qué? Porque la era apostólica cesó. ¿Cómo podemos saber de eso? Mire, antes de meternos y hablar un poquito más del bautismo del Espíritu Santo, porque una cosa nos lleva a otra.
¿Qué es lo entretenido? ¿Qué es lo edificante?
Yo los invito, hermano, a abrir la epístola a los Hebreos, capítulo 2. Y con esto vamos a terminar, porque ya se nos fue con crece el tiempo. Mejor dejar el gustito a poco que aburrir a los auditores.
Lo importante es que genere preguntas, ¿cierto? Y quizás para la próxima reunión las podamos...
Hebreos
capítulo 2.
Aclarar.
2.
Sí, Hebreos 2.
Hebreos capítulo 2. Mire, voy a dar lectura a dos versículos. ¿Ya? Hebreos capítulo 2, versículo 3. Dice así. Voy a dar lectura yo. Hebreos 2, 3 dice... ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido, ponga atención, mire, anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Versículo 4. Testificando Dios justamente con nosotros. No dice
ellos,
eso, ¿cierto?
Con ellos.
Vuelvo, leemos de nuevo el versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos.
Ellos, sí.
Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Este ellos es el mismo ellos de Marcos 16.
Así es.
Los 11.
Sí.
Podríamos incluir al 12, que es Pablo.
Claro.
Algunos incluyen a Matías, no vamos a entrar en ese debate, pero Matías del capítulo 1 también.
Y ellos también del capítulo que leímos recién, del 8, de sería 8 de Juan y Pedro, que fueron a confirmar a Samaria.
Y Pablo en el capítulo
16. Pablo en el
capítulo 16. Muy bien, muy bien.
¿Cierto?
Entonces, lo primero acá, el autor de Hebreos no se conoce, ¿cierto? No se sabe quién lo escribe. Pero el Señor me reveló a mí. Alguien podría decir, ¿por qué se cree que no lo escribió Pablo? Primeramente porque Pablo era apóstol.
Sí.
Y si Pablo lo hubiese escrito, no tiene coherencia lo que dice aquí, porque el autor de Hebreos se pone en tercera generación.
Así es.
Claro.
Entendiendo que la primera generación es Cristo,
claro.
La segunda los que oyeron a Cristo, okay. Y la tercera los que oyeron de los que oyeron a Cristo. Ahí nos ubicamos nosotros también. Nosotros creemos en el testimonio apostólico. Hechos 2.42 dice que la iglesia perseveraba en qué? En la doctrina de los apóstoles. No era una doctrina propia, era la doctrina de los apóstoles. Entonces tenemos a Cristo, los apóstoles y los que creyeron a los apóstoles. Esto se fundamenta también en Juan 17. Dice, no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer por la palabra de estos. ¿Se acuerda?
Sí, sí.
Entonces, si nosotros leemos de nuevo, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Algunos ven ahí una supuesta amenaza a perder la salvación. No es lo que está diciendo. La podríamos aclarar más adelante. La cual, la salvación, habiendo sido anunciada, dice, primeramente por el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Dice, note usted la gramática, nos fue. Es decir, ¿el autor en qué generación está? ¿En la primera, segunda o tercera?
Tercera.
¿En tercera?
Sí.
Y si Pablo era apóstol, como creemos que era apóstol, el mismo lo dijo a Gálatas, Gálatas capítulo 1 dice, yo no recibí el evangelio de ningún hombre.
Así es.
No puede ser Pablo quien escribe Hebreos.
Claro.
Es el argumento más fuerte de que Pablo no escribió esta epístola. Dice, no fue confirmada por los que oyeron, por los apóstoles.
Sí.
Testificando Dios juntamente con ellos, ahí está,
sí, con ellos.
Con señales y prodigios y diversos milagros, y qué más dice hermano Román, si lo puede citar, la última frase.
Y repartimiento del Espíritu Santo.
Ahí está.
Y repartimiento.
Los apóstoles eran los únicos que podían validar que en tal o cual región o en tal o cual situación el Espíritu bajaba, descendía, claro. Y hacía morada en los creyentes. ¿Dónde ocurrió? Lo vuelvo a reiterar. Hechos capítulo 2, entre judíos, estaban los apóstoles. Hechos capítulo 8, en Samaria, tuvieron que ir Pedro y Juan. No bastó con que Felipe estuviera ahí. Tenían que estar los apóstoles para repartir el Espíritu Santo.
Claro.
Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 10,
claro.
¿Cierto? Tenemos al primer gentil, que la Biblia menciona claramente, que es Cornelio, donde Pedro es usado para repartir el Espíritu Santo en la casa de este gentil. Y Hechos capítulo 19, que es muy interesante, estos discípulos de Juan, que corrieron paralelamente al ministerio de Cristo, porque acuérdense ustedes que se dio en su momento un ministerio simultáneo, incluso habían ciertas cosas ahí,
claro.
Y donde Juan el Bautista llegó a decir, hasta aquí llegué,
es necesario que yo mengüe,
me apague, porque él tiene que crecer.
Claro.
Y eso le entregó a sus discípulos. No obstante, los discípulos de Juan se mantuvieron,
claro.
Creían en el evangelio, etcétera, pero no recibían el Espíritu Santo, y Dios usa, de acuerdo a esto, a otro apóstol, que es el apóstol Pablo, cuando llega a Éfeso, para impartirle el Espíritu Santo a esos discípulos que ni siquiera habían oído del Espíritu Santo,
claro.
Lo que evidentemente no es normativo para nosotros, porque nosotros estamos ahora en Cristo Jesús. El que es creyente inmediatamente pasa a ser miembro del cuerpo de Cristo por el bautismo con o por el Espíritu Santo.
Y el fundamento fue puesto y ya fue confirmado. Ya fue cerrado. Claro. En su palabra, ¿cierto? Fue confirmado por los apóstoles.
Claro, ahí es donde viene esta pregunta, ¿por qué? ¿Podrá alguien decir, por qué usted dice y asegura que esto se terminó de confirmar? Y ahí yo creo que vamos a hablar la próxima semana, pero quiero mencionarlo. Una vez que la palabra es confirmada, esto es igual que una escritura, ¿cierto? Es igual cuando alguien compra una propiedad, previamente hay un estudio de título que se llama, ¿cierto? Donde gente de jurisprudencia, abogados, revisan que todo esté en regla, la reducen a escritura pública y dicen, esto ya está revisado y la confirman.
Confirmado.
Una vez confirmada, rubricada, ¿no es cierto?, firmada, ya no necesita una segunda confirmación.
Claro.
De la misma forma, la escritura, los hechos de los apóstoles narrativos fueron terminados, confirmados, y nosotros ahora tenemos que creer en el testimonio apostólico que está escrito
y perseverar.
Y no necesitamos una segunda confirmación.
Exacto. Claro.
Hermanos, que el Señor bendiga su palabra.
Amén.
Y abrimos esta posibilidad para que todos los que estamos acá en este local, también los hermanos en el panel, podamos aportar, y los hermanos que nos siguen a través de la radio Solo por Gracia o la señal streaming de YouTube, sean muy bienvenidos, aportes, preguntas, ¿cierto? Dudas que hayan quedado, por favor, hagámonos partícipes de esta reunión en casa.
Yo acá, hermanos, tengo a nuestro hermano Mario Bolo, de Uruguay, que vamos a ver, me envía un audio y perfecto, vamos a ver qué nos comparte, si hay una pregunta o quizás un aporte al estudio que estamos llevando.
Buenas noches, estimados camaradas, amados hermanos. Qué privilegio que poder estar en comunicación con ustedes ahí. Un fraterno saludo para todos, para los de la mesa, Pablo, Román, Rodolfo y para los hermanos que están en la logística. Y hago extensivo este saludo a todos aquellos que están conectados ya por la plataforma de la radio o ya vía YouTube. Y les exhorto a que démosle gracias a nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo, que nos permite estar presente de estas verdaderas jornadas de adiestramiento. Sí, adiestramiento puro, que además nos alimenta y nos refrigera. Nos alimenta porque nos hace llegar alimento sólido en tiempos en que escasea, y nos refrigera porque la palabra de Dios es agua viva para todos nosotros. Y esto es posible porque lo hacemos a la luz de la poderosa antorcha de la palabra profética más segura. Y específicamente en este tiempo, en estos estudios que se están llevando adelante, nos da también la perspectiva de recordar y reforzar a quién pertenecemos. Somos parte de un decreto irrevocable, por pura gracia. Amados hermanos, no quiero ser muy larguero en esta intervención, pero estoy conmovido y emocionado porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es, como dice el apóstol Pablo, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en toda justicia al hombre de Dios. Permítanme exhortar a todos los que están comunicados, conectados, a que compartan este material que es una joya para que podamos seguir alimentándonos y para que podamos seguir expandiendo esta luz en medio de tanto oscurantismo. No dejen de hacerlo. Los exhorto en amor. Les abrazo a todos y a cada uno. Como me gusta decir a mí, le pongo brazos a mi corazón para darle un fraterno y un apretado abrazo. Gracias de nuevo por estar. Gracias le doy a nuestro Padre y del Señor Jesucristo por la vida y por la salud de cada uno de ustedes y por todos aquellos que hacen posible que esto sea un lugar de encuentro y de comunión para toda la hermandad. Maranata.
Amado hermano Mario, qué gusto de escucharlo, escuchar sus palabras de aliento, como siempre cuando nos comunicamos internamente, de un verdadero compañero de milicia.
Amén, así
es. De la misma forma ponemos brazo a nuestros corazones.
Amén.
Es una frase suya.
Eso.
Y que también la la hemos adoptado, que a pesar de la distancia que nos separa, nos sentimos tan cerca.
Amén.
Así que muchas gracias por su gran aporte, hermano, y exhortación no solamente a nosotros, sino que también a aquellos hermanos que están siguiendo el programa de esta noche. Amén. Dios le bendiga, hermano Mario.
Y gloria al Señor, gloria al Señor, porque como Él nos comparte también, nos anima y cierto, nos fortalece también el Señor. Y darle la gloria al Señor porque Él ha permitido, o sea, de tener este privilegio, privilegio de poder tener esta reunión, los medios que Él ha provisto, todo lo que, y es para su gloria y es para el alcance que Él quiere, cierto, que Él ya tiene desde antes ya preparado, definido. Así que le damos gracias al Señor y gloria al Señor también por eso.
Amén. Yo quería, no quería dejar pasar algo. Bueno, primero saludamos al hermano Mario Bolo, un abrazo ahí, que siempre está comunicándose, nos anima. Sí. Y no solo a nosotros, yo creo que a todos los oyentes, por sus relatos, por sus audios. Con respecto a los apóstoles, que las señales le seguían a él, cuando nos referimos a Marcos 16, eso. Si uno va más atrás, es tan clara la palabra, mi hermano, si uno va al 16, al versículo 14, dice claramente que no hay por dónde equivocarse, que esas señales seguirían a los apóstoles para confirmar la palabra y todo eso. Claro. Dice, finalmente se apareció a los 11. Dice los 11, ¿por qué yo recalco eso? Bueno, dice el capítulo completo, dice, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Pero la primera frase, finalmente se apareció a los 11 mismos, es tan clara porque ya Judas no estaba.
Exacto.
¿Ve? Entonces basta con que uno tome en cuenta eso y se da cuenta que son a los apóstoles que les habla. Porque ni siquiera está Judas, o sea, 11.
11, sí.
Como que, no sé, como que cae de cajón, como que dice, solamente a los apóstoles se está refiriendo con respecto a que las señales que le iban a seguir. Solamente quería... Claro. Aportar con esa.
Y es en parte lo que dice hermano Román, es el ministerio de la confirmación,
sí.
Porque los apóstoles tenían un ministerio único, que exacto, no existió después, que era confirmar,
sí.
Como dice acá, aquí mismo en Marcos 16, dice versículo 20, y ellos, los 11,
sí,
saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles a ellos,
exacto,
el Señor, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Y ahí están las cinco señales.
Las cinco, sí.
Y que las vemos en el libro de los Hechos, ¿eh? Clarito.
Y que era para los apóstoles.
Era para los apóstoles.
En ese momento los 11.
En esa esfera apostólica.
Exacto.
Así es. Así es, hermano. No sé si hay alguna pregunta, algo que comentar, algún saludo de los hermanos, como para ir finalizando el programa en esta noche.
Solo aprovechar.
Sí.
Al parecer no tenemos pregunta, pero dar saludos. Les comentaba yo antes de iniciar el programa que se había comunicado con nosotros nuestra hermana, una hermana de México, que se llama Claudia, Claudia Rojas, de Chihuahua, México. ¿Ah? Ella ha estado escuchando las transmisiones, la radio y el YouTube. ¿Ah? Ha seguido ciertos estudios que están ahí, se están compartiendo, que tienen que ver con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia y
no,
claro, y de la siete iglesias, y ella estaba muy contenta, nos daba muchos saludos, nos daba gracias, bueno. Gracias al Señor porque han sido de edificación y que también esto lo está compartiendo a muchos hermanos, que es también lo que esperamos, que esto, como decía nuestro hermano Mario también, que se pueda difundir, claro, a donde sea, pueda ser difundido, así que le enviamos muchos saludos a nuestra hermana Claudia, ahí se me dejó, Claudia Rojas, Claudia Rojas Lara.
Nuestra hermana, ¿ah? Claudia de México.
Sí, así saludos, es, hermana. El Señor le bendiga.
Y aquí tenemos un nuevo mensaje. Aprovechamos aquí de nuestro hermano Ricardo Bradford, de Uruguay también.
Adelante, hermano Ricardo.
Buenas noches, amados buenas noches, hermanos. De Solo por Gracia, ahí en Santiago de Chile, en Puente Alto, en la comuna de Puente Alto. A todos los hermanos ahí que están en la mesa, en Ruina de Escasa. Al hermano Pablo, Román, Rodolfo, Alberto y Daniel, le mando un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Una vez más, me sumo a la palabra del hermano Mario Bolo de Montevideo, del extraordinario programa que hoy escuchamos, que es una joyita doctrinal que deberíamos repartir a todos lados a través de los medios tecnológicos, siempre dando gracias a Dios por su misericordia de dónde nos sacó. Porque creo que quien no ha pasado por una iglesia pentecostal donde lamentablemente en vez de seguir a Cristo seguíamos a un hombre. Hermano, en esta oportunidad quiero hacerle una consulta, no sé si ya lo han explicado. Quiero leer un pasaje ahí en San Juan, en el capítulo 20, hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Después que el Señor resucitó, se le apareció a sus discípulos. Y en Juan 20, 21 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Quisiera que, cómo poder interpretar este pasaje de las Escrituras. Bueno, amado hermano, sigan firme adelante, le amamos mucho en el Señor y un saludo a todos los oyentes de Solo por Gracia. Maranata.
Dios le bendiga, amado hermano Ricardo. Como siempre, es un gozo, una alegría oírlo y siempre con esa palabra de exhortación también y de ánimo que todos, cada creyente necesita, ¿no es cierto? No en vano la Escritura dice que en la congregación nos estimulamos.
Amén.
Hace un estímulo.
Así es.
Al amor y a las buenas obras. Muy bien. Este es un pasaje que también se suele citar, es cierto, respecto a algunas interpretaciones un poco, digamos, apartadas de la sana doctrina, respecto a cuando el Señor le dice, como leía nuestro hermano, Juan 20, 21, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío, y habiendo dicho esto, sopló, dice, sopló, y le dijo, recibí del Espíritu Santo. ¿Ya? Bien, esta palabra soplar tiene conexión directa con el soplo que aparece en Génesis capítulo 2, cuando pone el Señor aliento de vida. Nosotros debemos entender que esto se puede cotejar con lo que dice, por ejemplo, como un gran ejemplo de lo que Dios hace en lo suyo, en el Evangelio de Lucas, ¿cierto? Lucas, versículo 45, en el contexto hablando de estos peregrinos de Maús, ¿se acuerda? Uh-huh. Que dice acá en el versículo 45, Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, ¿ya? Es interesante que los discípulos, en general, no solamente en este pasaje, la Biblia en los evangelios relata que los discípulos no entendían nada.
Sí.
La otra vez nos acordábamos ahí las parábolas del reino, capítulo 13 de Mateo. Al término de las parábolas el Señor les dice, ¿y entendéis todo esto? Uh-huh. Y ellos le dijeron, sí, entendemos. Sí, entendemos. Claro. Pero acto seguido y después en el desarrollo, ¿cierto? Vemos que los discípulos no entendían nada. Uh-huh. ¿A qué me refiero esto? Que este soplo no quiere decir que se haya cumplido previamente lo que ocurrió el día de Pentecostés, sino que él les da ese soplo divino, igual como se lo da el Señor a Adán, ¿cierto? Ahí en Génesis 2, a estos escogidos de Dios, que serían los apóstoles. Es decir, ahí los establece, ¿cierto? Porque acto seguido él asciende a los cielos. Él se va.
Claro, sí.
¿Ya? Los embiste en el sentido del aliento, de la capacidad de poder llevar y ser portadores del evangelio con una investidura, ¿cierto?, que no tuvieron otros creyentes. Es decir, es un grupo selecto que se llama los apóstoles, por eso que es muy importante subrayar esto, porque no existen apóstoles ahora. Eso hay que dejarlo claramente establecido. Si nosotros ahora mismo abrimos un estudio acerca de los apóstoles tenían que tener ciertos requisitos. Y uno de ellos era ver cara a cara al Señor. ¿Ya? Cara a cara al Señor.
Como dijo Juan, vi yo al Señor, ¿cierto?
Y así defiende su apostolado Pablo. Porque acuérdense que Pablo defendía su apostolado frente a una iglesia de Corinto que cuestionaba su apostolado.
Claro. ¿Ya?
Con mucha humildad, pero también con mucha firmeza. Él decía, no he visto yo al Señor, es decir, uno de los requisitos era ver al Señor. Sí. Todos los apóstoles vieron al Señor. Salvo esa nebulosa que queda, que a veces se torna más debate que otra cosa, con el famoso Matías del capítulo 1, que lo escogieron los hombres motivados por este Pedro, que todavía no era controlado por el Espíritu de Dios, y terminaron echando suerte, aunque era una práctica judía que se hacía, pero cayó la suerte sobre Matías, un hombre que no sabemos si vio al Señor,
claro,
y lo escogieron los hombres. Bueno, es un tema aparte. Ahora, este soplo divino es lo que los hace un grupo selecto, por decir así, escogido, que serían los que llevarían el Evangelio y confirmarían la palabra de Dios para fundar la iglesia. Eso es lo que significa este aliento de vida. Es como decir, les da vida espiritual para entender las cosas. Porque hasta ese momento no entendían nada de lo que... Acuérdense que Hechos revela también en Lucas, capítulo 1, Hechos dice que restaurarás el reino de Dios ahora, cuando después que se había aparecido. Entonces todavía no entendían más o menos el objetivo, el propósito, ¿no es cierto?, de apostólico, por decirlo así. Ya una vez que viene, para terminar, Hechos capítulo 2, se cumple la promesa del descenso del Espíritu Santo para quedarse, ¿ya? Entonces no debemos confundir
eso. Eso es lo que le iba a decir yo, o sea, son dos cosas distintas.
Dos cosas distintas. El soplo tiene que ver con ese aliento, porque el
aliento divino, aliento, ¿cierto?, divino, que reciben el Espíritu Santo. Y en Hechos 2, cuando desciende el Espíritu Santo, también es derramado sobre todos los que estaban ahí, los que eran como 120 que menciona, ¿cierto?
Exactamente.
Pero ya en esa altura ya los apóstoles ya tenían el Espíritu Santo.
Correcto. Así, eso es lo que podríamos decir a grosso modo acerca de la pregunta de nuestro hermano Ricardo. Amén. Hermano, no sé si hay algo más, si no...
Saludos para terminar, sí, ya no hay consulta, así que aprovechamos de enviar unos saludos que nos comparte acá internamente. Dice nuestro hermano Alejandro Rubio: buenas noches, mis amados hermanos en Cristo Jesús, excelente y edificante el tema. Que Dios les dé más sabiduría y entendimiento para seguir predicando su hermosa palabra. Muchas gracias. Nuestro hermano también, Nelson Burgos: saludos, queridos hermanos, que el Señor les bendiga a todos. También nos envía saludos nuestro hermano Henry Tamayo: buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga mucho también, dice él. Y nuestra hermana Elizabeth Gallardo dice: bendiciones, mis hermanos en Cristo, el hermano Mario y la hermana Cristina. Me parece que ahí ellos son familia, parece, porque está enviando como saludos en nombre de ellos.
¿Hermana
Cristina?
Sí, ¿no? ¿Hermano Mario y la hermana
Cristina? Sí, hermano Mario y hermana Cristina, pero es está como que ocupan la cuenta de Elizabeth Gallardo. No sé si ella es la hermana o nuestro hermano, a través de esa cuenta nos están enviando saludos. Perfecto. Ya, pero son los saludos que nos llegan. Y el último es de nuestra hermana Toyita, ya la conocemos, nuestra hermana Victoria Álvarez: queridos hermanos, muchas gracias. Eso sería en cuanto a los saludos, no hay más preguntas y ya estamos en la hora para ir terminando.
Palabra al cierre, hermanos.
Yo leer solamente un poco... quedándome, bueno, obviamente con todo el estudio, pero respecto a dar la gloria al Señor por el privilegio que nos da a los que estamos acá, ¿cierto?, de poder poner al aire este programa, y bueno, a todos los demás hermanos que están en la misma sintonía, que tienen la misma perspectiva también. Lucas 17:10, cuando dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ese sería mi comentario, que siempre, cada vez que tenemos esta posibilidad y le damos la gloria al Señor por eso, es decir, gracias, Señor, porque hemos sido siervos inútiles. Todo lo bueno que podamos hacer proviene de Él. Y Él nos ha permitido eso, y hacemos lo que tenemos que hacer. Así que eso. Gracias, Señor, porque muchos hermanos nos escuchan, y es de edificación y es de bendición. Y se alientan, y nos alentamos y nos animamos mutuamente, y eso nos llena de gozo. Nos llena de gozo de este privilegio y de poder tener este programa que, por gracia y misericordia del Señor, nos ha permitido realizar. Así que buenas noches por mi parte, y gloria al Señor por todo.
Amén. Hermano Román.
Sí, también agradecer al Señor por el programa, por haber, una vez más, haber podido sacar adelante el programa, siempre para la gloria del Señor. Amén. y dar gracias que Él nos usa nada más, somos siervos de Él. No hay nada que queramos hacer humanamente, sino que sea su palabra la que hable. Solamente ser portavoces de Él. Y nada más, y saludar a los hermanos, nos alegra, y también nos alegra los saludos de todos los hermanos. Amén. Y un abrazo para todos los que nos han escuchado, y bendiciones del Señor nada más, y eso. Amén. Dar gracias al Señor.
Amén. Amén, hermano. Nos despedimos entonces, dándole gracias al Señor, como me sumo a los comentarios de los hermanos. Solamente por la gracia de Dios somos lo que somos.
Amén. Amén.
Y toda la gloria a Él.
Así es.
Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, su Santo Hijo. Maranata, ven Señor Jesús.
Amén. Amén.